RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global. Uniendo distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá.
Amigos de la Radio UNAD Virtual, bienvenidos a la emisión número 100 de nuestro programa, generado desde la zona sur, que cubre los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá. Hoy hemos querido dedicar este programa a analizar y conocer el nuevo Reglamento General Estudiantil de nuestra universidad, el cual está contenido en el Acuerdo número 06 de mayo 28 de 2014. Y para que nos oriente en esta interesante conversación que nos proponemos para el día de hoy, nadie mejor que la líder misional de la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones en la Zona Sur, la doctora Sandra Milena Ariño, quien además nos trae a dos invitados especiales. Doctora, bienvenida a Uniendo Distancias.
Es un gusto compartir con ustedes este espacio que hemos abierto en Uniendo Distancias para tocar un tema de mucha vigencia y que estará vigente durante mucho tiempo, de especial interés para nuestros estudiantes, para el personal administrativo, académico, en general para toda la comunidad estudiantil de la Universidad Abierta de Distancia. Entonces, muy gustosos de estar aquí compartiendo. Estamos aquí en compañía del doctor Héctor Aguilera. Él es el líder misional de la Vicerrectoría de Servicios al aspirante estudiante y egresado de la Zona Sur.
Un placer estar aquí acompañándolos en este espacio con un tema tan importante y de tanta vigencia para nosotros aquí en la universidad. Esperamos que en este ejercicio podamos compartir, aclarar y sobre todo podamos tener como elemento primario el conocimiento de nuestro reglamento estudiantil.
También se encuentra con nosotros el representante de la red de estudiantes, Leonel Adames Peña, quien en representación de ese estamento de la universidad participó activamente en la co-construcción de este reglamento general estudiantil. Con él y nuestros demás invitados vamos a profundizar sobre todo el contenido de este importante documento.
Efectivamente, la idea es que hoy en este programa logremos contextualizarnos un poco más acerca del reglamento estudiantil y la importancia que tiene para nosotros los estudiantes, dónde están nuestros derechos y nuestros deberes.
Pues bien, para que nuestros oyentes lo identifiquen, vamos a hablar del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013. Y ese es nuestro Reglamento General Estudiantil, que fue adoptado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, el año inmediatamente anterior. Pero para adoptar este Reglamento General Estudiantil, por supuesto tuvimos que vivir un proceso muy interesante de construcción del reglamento. Doctor Héctor Aguilera, ¿usted nos quiere contextualizar un poco acerca de cómo fue la construcción de este reglamento?
Bueno, construir un reglamento implica que los actores interesados, las partes interesadas, pues efectivamente puedan participar de la manera más coordinada y más productiva posible. En ese ejercicio, la participación de los estudiantes fue absolutamente clara y muy importante, puesto que se hicieron en cada una de las zonas unas mesas de trabajo, y esas mesas de trabajo tuvieron la oportunidad de aportar desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde sus necesidades, los diferentes elementos que hacían parte del ejercicio reglamentario. Igual los académicos y todos los actores tuvieron la oportunidad en UNAD Social, que es un espacio que se creó, que se ha creado en el campus virtual. Pudimos hacer una conversación completa, nacional, también local y regional, donde pudimos aportar los diferentes elementos, las diferentes inquietudes, de acuerdo a la dinámica misma de la universidad, de acuerdo a los diferentes crecimientos que se han dado y a los diferentes elementos que hacen que la universidad tenga como sea un poco más compleja.
Y qué interesante, porque un proceso así de participativo como usted nos lo está contando, sin duda hace mucho más válido y hace que este reglamento tenga un soporte y una aceptación, por supuesto, para su aplicación, mucha más validez como proceso construido conjuntamente, ¿cierto?
Claro, de hecho es la participación quien le genera como la credibilidad y la calidad de un elemento válido para nuestro funcionamiento. Allí se visualiza entonces cómo esta universidad, con nuevos contextos, que es importante tenerlo en cuenta, la universidad ha tenido contextos nuevos en lo local, en lo global y en lo internacional, que es un elemento también a tener en cuenta, necesitaba adecuar como ese reglamento estudiantil a las nuevas exigencias de la gestión universitaria. Allí podemos visualizar todos los elementos y las necesidades que tienen los diferentes actores y que nos permite no solo a presente, sino al futuro, la proyección de universidad, poder movernos y poder reglamentar, valga la redundancia, el funcionamiento y el trabajo nuestro en este ejercicio académico.
Y eso es muy cierto, porque este Reglamento General Estudiantil promueve nuestra identidad unadista, pero además de promover la identidad unadista, tiene un cúmulo de elementos que le permiten al estudiante de una manera muy directa definir sus derechos, sus deberes y estimula la participación de los estudiantes en el desarrollo académico de nuestra universidad. ¿Estás tú de acuerdo con eso, Leonel?
Efectivamente, doctora. En este nuevo cambio que hubo, que se le hizo al reglamento estudiantil, gracias a la universidad, nos dio la posibilidad a los estudiantes de tener una participación activa en la elaboración del mismo, ¿sí? Desde nuestras diferentes necesidades que mirábamos o falencias que le mirábamos en algún momento al antiguo reglamento, aportamos desde diferentes puntos de vista en pro de mejorar las situaciones o las formas del reglamento, darle esos derechos, pero también darle esos deberes al estudiante.
Ahora que Leonel nos comenta sobre el proceso de construcción desde el aporte estudiantil, es importante mencionar que no es fácil recoger todas las necesidades y convertirlas y reglamentarlas de acuerdo al momento, a los momentos de la universidad. No es fácil que las necesidades personales puedan de alguna manera convertirse en necesidades institucionales, que son las que realmente son válidas. Y efectivamente este cambio de este ejercicio llegó en muy buen momento, puesto que ya el crecimiento y la dinámica misma de la universidad hacían que fuera necesario organizar esa serie de procesos. Aquí el aporte también de los docentes fue muy importante, hay que decirlo. La experiencia de los tutores, de los líderes también en el área académica, nos permitió también, con sus ideas, sus propuestas, sus propias vivencias, tener un documento que realmente nos representa y nos permite movernos con mayor facilidad en nuestra gestión.
Y no solamente los docentes participamos en la elaboración del reglamento, sino que también tuvimos aportes de los egresados y de los administrativos. Y yo creo que este primer elemento que estamos tocando en este primer segmento de Uniendo Distancias es de suma importancia, porque de lo que estamos hablando es de la participación de todos los estamentos como fuerzas activas y vivas en la construcción de nada más y nada menos que la normatividad de nuestra universidad. Y cuando uno participa en la construcción de esa normatividad, tiene una doble ganancia. Primero, que expresa sus necesidades, los requerimientos, pero también sus intenciones, pero sobre todo que al participar en la construcción de esa normatividad, automáticamente la vamos adoptando como nuestra. Sentimos que es algo que construimos entre todos y que va a ser mucho más fácil aplicar y seguir como norma rectora del comportamiento académico de la comunidad estudiantil.
Aquí entonces el reglamento, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, deja de ser un documento normativo simplemente que genera directrices, a ser el resultado de una vivencia, al resultado de una experiencia y al resultado de unas necesidades y una proyección también de universidad. Yo creo que eso hace que sea un documento vivo, diría yo, vivo porque lo podemos lo construimos
en conjunto lo necesitábamos y lo vamos a disfrutar, digámoslo así, en la proyección de universidad que tenemos.
Y es un documento vivo también porque en nuestra cotidianidad todos los días vamos a estar vivenciándolo, aplicándolo, interiorizándolo y por supuesto replicándolo en cada uno de los aspectos académicos de nuestra cotidianidad.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Avanzamos en este especial sobre el Reglamento General Estudiantil de la UNAD, hoy con la líder misional de la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, doctora Sandra Milena Ariño, y sus invitados. Ahora nos adentramos en el contenido general de este documento, doctora.
En lo que tiene que ver entonces con el contenido del Reglamento General Estudiantil, lo primero que debemos decir es que está muy bien fundamentado en los criterios que maneja nuestra universidad, específicamente en los criterios académicos que se esgrimen desde el modelo pedagógico unadista, teniendo en cuenta la ecología formativa, nuestros tres tipos de aprendizaje: autónomo, significativo, colaborativo, pensando siempre en lo que tiene que ser la formación integral, solidaria de nuestro estudiante que aprende a través de la metodología e-learning, pero que tiene como herramienta fundamental nuestro campus, que es el espacio en el que él se mueve. Entonces, desde allí, nuestro Reglamento General Estudiantil articula todos los conceptos que están también relacionados con los cursos académicos, con las instancias dentro de cada uno de esos cursos académicos, con las intencionalidades de los contenidos didácticos, las interfaces de aprendizaje y todos estos conceptos que nos permiten a nosotros sustentar nuestro quehacer. Esa sustentación conceptual del Reglamento Académico Estudiantil, del Reglamento General Estudiantil, nos va a permitir aproximarnos de una mejor manera a las situaciones cotidianas, que es de lo que queremos hablar en este segundo segmento de Uniendo Distancias.
Aquí creo que es importante que mencionemos ya en un aspecto claro y concreto los principales cambios que vemos con este nuevo reglamento, de tal manera que podamos de alguna forma evidenciarlos, comunicarlos un poco y hablar al respecto. Yo quisiera hablar particularmente de uno que tiene que ver con el tema de los monitores. Los e-monitores se llaman ahora dentro de este nuevo ejercicio. Los e-monitores son estudiantes destacados con una experiencia relativa interesante en educación a distancia ya, y que en un proceso de selección quedan elegidos como e-monitores de bienestar, e-monitores de permanencia y e-monitores académicos. Estos actores son fundamentales en el proceso de apoyo a la gestión pedagógica, en el apoyo al acompañamiento a los estudiantes, en el caso de los de permanencia, y en el apoyo a la gestión de bienestar institucional. Allí hay un elemento nuevo, importantísimo, fundamental, y que se convierte en este momento, porque ya están en funcionamiento, en una situación nueva de estímulos para el estudiante, pero también un nuevo ejercicio de apoyo a la gestión pedagógica.
Y qué bueno que nuestros estudiantes, a partir de la implementación de este Reglamento General Estudiantil, de este acuerdo 029, comprendan que no solamente es una oportunidad de recibir el estímulo, sino que también es una oportunidad de participar activamente en todos los procesos académicos, sirviendo como modelos a los mismos estudiantes.
Allí los incentivos son claves. Hay otros modelos de incentivos que aparecen reglamentados allí. Sin embargo, el mejor incentivo es el de la propia participación, el de la propia gestión, el incentivo ganado, el incentivo que ellos mismos con su trabajo y al destacarse en su quehacer pedagógico lo pueden visibilizar con el trabajo con otros estudiantes, que eso es fundamental.
Es un estímulo como de reconocimiento, ¿cierto? Y es un estímulo que permite también validar esa actuación del estudiante que se destaca y que obtiene ese reconocimiento de monitor.
Bueno, además de este tema tan importante que es el de monitores, uno de los cambios importantes que se hicieron en el nuevo reglamento estudiantil y en beneficio de los estudiantes es el porcentaje evaluativo de los diferentes cursos. Anteriormente teníamos un 60-40%, ¿sí? Un 60% que lo manejábamos en el transcurso del periodo académico y un 40% que se hacía fundamentalmente por medio de una evaluación. Ahora, gracias a los aportes de los diferentes estudiantes, se logró que incluyeran o que cambiaran ese porcentaje a un 75% con un 25%, siendo el 75% en el periodo académico y el 25% en la evaluación final, que hoy por hoy ya se está convirtiendo es más en proyectos, que es el consolidado del proceso académico que uno ha llevado en el periodo académico.
En efecto, si hablamos de este, que es uno de los capítulos más importantes de nuestro reglamento, el capítulo cuarto de la evaluación y la promoción a lo que se está refiriendo Leonel, también el reglamento contempla los aspectos relacionados con los contextos de evaluación, con los tipos de evaluación del aprendizaje que nuestra universidad tiene. Recordemos, y el mismo reglamento lo establece, que está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Pero aquí vale la pena también resaltar la clasificación de la evaluación que se contempla precisamente en ese artículo 70. En tres tipos de educación, de evaluación muy importantes, que son la autoevaluación, que es ese momento autocrítico en el que el estudiante hace su mirada propia dependiendo de su desempeño, el momento de la coevaluación, que básicamente es la acción colaborativa entre varios estudiantes para identificar esas fortalezas y esas debilidades que se tienen en el proceso. Por supuesto que es un gran momento para ganar y para establecer y reconocer las propias capacidades, los logros y las deficiencias de los estudiantes. Y el momento de la heteroevaluación, en la que tiene un papel relevante el docente y donde se realimenta y se verifica los logros del aprendizaje. Por supuesto, los pesos evaluativos de los que habla Leonel, que son el 75% para las actividades de reconocimiento, profundización y transferencia y el 25%, pues es una gran ventaja desde el punto de vista académico y fortalece también la autonomía para que, invitando al estudiante, para que él sea consciente de cómo va su proceso y cómo va su desempeño dependiendo de las calificaciones que va obteniendo.
Sí, doctora, con respecto a los tres momentos, también encontramos que ahora ya encontramos es una etapa inicial o un momento inicial, un momento intermedio y el momento final. Sí, es lo que encontramos ahora en el reglamento. Pero, ¿cuál es el beneficio que yo como estudiante puedo ver en este porcentaje de calificación? Anteriormente, el estudiante tenía un desempeño más o menos apropiado, bueno, en el 60%. Pero si el curso o el tema es bien complejo, en el tema de las evaluaciones a veces se rajaba, le iba mal y muchas veces podía perder el estudiante, ¿sí? Entonces eso hizo que de pronto se sugiriera un cambio de porcentaje porque el estudiante podía tener un buen desempeño en el transcurso del periodo académico, pero al finalizar tropezaba y podía perder el curso. Yo pienso que es un beneficio muy bueno el tema ahora del 75, porque si un estudiante es muy juicioso, puede pasar de una vez sin necesidad de establecer el 25%. Claro, eso no quiere decir que no vamos a trabajar, ¿cierto? Por lo contrario, vamos a mejorar con mayor intensidad la nota, porque eso también nos permite otros incentivos y otros reconocimientos por buena calificación en la universidad.
Y esa es precisamente la invitación que se hace a los estudiantes desde el reglamento, a trabajar muy fuerte en ese 75%, que es el grueso del contenido y de las apropiaciones que los estudiantes deben hacer desde el punto de vista disciplinar y ético, porque es allí donde se reconoce, donde se profundiza en el conocimiento y en el manejo científico de la disciplina y donde se pueden hacer las transferencias al contexto real de aplicación cuando sean profesionales. Por eso este 75% para nosotros, además de ser una ventaja en términos del estudiante y su calificación o la escala de calificación que estamos manejando, también es una ventaja en términos de apropiación de los contenidos. Aunque la escala de calificación en el reglamento se mantiene igual, un curso aprobado con nota de 3 y un curso perdido con nota menor a 3, pues es una novedad este nuevo sistema de calificación y también lo que tiene que ver con las revisiones de las evaluaciones y los tiempos. El Reglamento General Estudiantil establece unos tiempos muy precisos que los estudiantes deben conocer para solicitar las revisiones de la evaluación cuando no estén de acuerdo con alguna realimentación que los tutores le hayan hecho.
Yo creo que este ha sido uno de los de las innovaciones que más ha generado expectativa, y creo que en estos 5 o 6 meses de práctica ya de esta nueva reglamentación, hemos visto también que es uno de los elementos que desde la BISAE hemos encontrado como que más ha gustado en la práctica educativa de los estudiantes y que ha generado también mayor motivación para su ejercicio pedagógico.
Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Estamos uniendo distancias desde la Zona Sur. Dedicamos esta emisión 100 de nuestro programa a conocer más de cerca el Reglamento General Estudiantil de la UNAD.
Continuando con los cambios que introduce nuestro Reglamento General Estudiantil, tenemos lo relacionado con las opciones de grado. Y aquí pues es muy satisfactorio decirle a nuestros estudiantes que se ha ampliado la gama de opciones de grado. Tenemos la posibilidad de proyectos aplicados, proyectos de investigación, monografías, tenemos la posibilidad de hacer pasantías, los diplomados o cursos de profundización, los créditos de posgrados y las opciones de judicatura, artísticas y todas ellas. Nosotros, en este sentido, respecto a las opciones de grado, estamos muy complacidos porque nuestro estudiante va a tener una gran gama de posibilidades de seleccionar estas opciones de grado, y eso es benéfico para ellos en su proceso formativo.
Personalmente y particularmente desde la BISAE, consideramos que este ha sido uno de las novedades interesantes para cumplir como universidad la misión y la responsabilidad social. Estas opciones de grado le permiten a los estudiantes llegar más a espacios comunitarios, permite también a que los centros puedan tener convenios que puedan generar que la presencia universitaria en el contexto, y creo que va a tono con las necesidades particulares que los estudiantes cuando se iban a graduar lo solicitaban, y que como no estaban reglamentadas no se podía realizar. Ahora sí, gracias a esta innovación es posible este ejercicio.
Y gracias al Acuerdo 06 del 28 de mayo de 2014 tenemos muy claros algunos criterios en relación con estas opciones de grado. Por ejemplo, la calificación mínima de 4 para los estudiantes que nos vayan a representar haciendo su pasantía, la posibilidad de acceder a la opción de grado con el 75% de los créditos aprobados en el caso de los proyectos de investigación, los proyectos aplicados y las monografías, y la maravillosa oportunidad de tener otras alternativas como los cursos de profundización y los créditos de posgrado, que son unas alternativas muy seleccionadas por nuestros estudiantes y que ellos pueden empezar a tomar llevando el 90% de los créditos aprobados.
Bueno, doctora, en cuanto al tema de prácticas, me llama mucho la atención porque es una gran posibilidad tanto para la universidad, como lo decía el doctor Aguilera, en el tema de convenios y alianzas con otras instituciones.
Las pasantías.
Las pasantías, efectivamente. Le dan la posibilidad al estudiante de desarrollar su proyecto de grado, ¿sí?, para graduarse, pero también le da la posibilidad de poner en práctica su conocimiento, y le da la posibilidad, ¿por qué no?, de quedarse laborando ya como profesional en una de estas empresas.
Sí, por supuesto, es una gran alternativa, y sabemos que nuestros estudiantes, siempre que escogen esta opción de grado, dan lo mejor de sí para hacernos quedar muy bien en el entorno laboral, porque es ese, un desempeño laboral propiamente dicho. Yo quiero que hablemos también un poco de los estímulos, porque nuestros estudiantes tienen que saber que este nuevo reglamento incursiona muchos estímulos para ellos, entre los que se encuentran la publicación de sus trabajos, si son meritorios, la mención de honor, las matrículas de honor por desempeño académico, ese es un excelente estímulo para ellos, las mismas monitorías de las que nos hablaba el doctor Aguilera, la exoneración de los derechos pecuniarios por matrícula para el caso de los monitores, las becas, y estos incentivos y estímulos. Queremos que los estudiantes los conozcan muy bien, por eso los invitamos y les dejamos allí planteada la inquietud. No quiero hablar de cada uno de esos estímulos porque quisiera invitar a quienes escuchan este programa para que consulten esa sección de estímulos a los estudiantes y descubran a cuáles estímulos ellos pueden hacerse acreedores por un excelente desempeño.
Estos estímulos también vinculan el estamento egresados, que es un estamento que la universidad está en los últimos años fortaleciendo y que ya está logrando que el egresado se sienta parte fundamental del devenir de la universidad y que cuando se gradúe no piense en que terminó un ciclo y ya no va a poder disfrutar de los beneficios e incentivos que la universidad permite a través de esta normatividad, sino que también él inmediatamente se gradúa, hace parte de la red de UNAD donde puede tener cantidad de posibilidades. Esos estímulos, creo yo, también motivan el trabajo de los estudiantes, evitan niveles de deserción, dan elementos también para aquellos factores que a veces generan deserción, como es el factor económico, y que desde esa perspectiva, para quienes tienen un buen desempeño, para quienes son merecedores de los estímulos, se convierte en una alternativa también para resolver esta situación económica. Entonces, aquí la universidad está siendo coherente con su papel de universidad abierta, con su papel solidario y con la posibilidad de ser lo más incluyente posible, de tal manera que todos tienen cabida, pero también todos tenemos el deber ser de aprovechar el estímulo a través del trabajo propio, a través de la dedicación y la formación disciplinada.
Bien, el tiempo se hace corto cuando hay tantos temas interesantes que abordar y nuestro Reglamento General Estudiantil sí que tiene temas. Yo me quiero referir finalmente a lo que tiene que ver con los deberes, los derechos y las sanciones, pero no lo voy a hacer extensamente, quiero simplemente expresarles que este es quizá el apartado del reglamento que enfatiza mucho más la participación de los estudiantes con el ejercicio diario de sus derechos, con también el ejercicio de los deberes que ellos tienen y por supuesto el último de los capítulos o hacia el final del reglamento encontramos las sanciones, lo relacionado con los procesos disciplinarios que se pueden abrir, y esto es también para invitar a los estudiantes a que escudriñen esa última sección del Reglamento General Estudiantil y se apropien de esos deberes, pero también de los derechos que tienen como parte de la comunidad académica.
Bueno, como estudiante quisiera invitar a nuestros compañeros unadistas a que observemos, leamos el Reglamento Estudiantil. Es muy importante porque, como lo decía al comienzo, están nuestros derechos, pero también están nuestros deberes. Es la carta de navegación en la universidad. Ahí encontramos todo. Y la encontramos muy fácil. Lo podemos descargar de la página principal. Solamente vamos a estudiantes y desplegamos y ahí dice Reglamento General Estudiantil.
También tenemos que invitar a nuestros docentes administrativos, a toda la comunidad, a nuestros aspirantes, a que consulten el Reglamento General Estudiantil y empiecen a apropiarse de su contenido.
Yo creo que si este documento, como lo hemos dicho antes, es un documento vivo, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo vigente en el quehacer diario de los estudiantes, en el quehacer diario de los docentes, en el quehacer diario de los administrativos y en la posibilidad que los aspirantes y los egresados pueden tener frente a la universidad. Aquí, del conocimiento de este documento, el análisis, de la socialización de este documento, depende muy buena parte de nuestra gestión académica también, de nuestro liderazgo, puesto que la universidad está llamada a seguir en esta línea de ser la mejor universidad del país, la más grande, y que todos estos procesos de calidad también dependen de que las normas, los reglamentos y la normatividad en general sea un ejercicio diario de nuestro quehacer.
Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias por haber compartido con los oyentes este segmento dedicado especialmente al Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013.
No, doctora, agradecerle a usted por la oportunidad que me ha brindado como estudiante de expresar pues lo concerniente al Reglamento Estudiantil y contextualizar un poco a la audiencia.
A usted, Leonel, recordarle también que todos los estudiantes tienen las puertas abiertas en nuestra universidad, a todo el equipo académico, Para la BISAE es un placer también poder hacer parte de los ejercicios de novedades para bien que tiene nuestra universidad, y a ustedes oyentes decirles que siempre estaremos aquí pendientes y ojalá podamos compartir de la manera más seguida este tipo de ejercicios, ya que estamos en el programa número 100 de Uniendo Distancias, ¿verdad, doctora?
Y precisamente este programa número 100 lo hemos querido dedicar a este tan importante tema. La Vicerrectoría Académica y de Investigación seguirá empeñada en mejorar los criterios de calidad y trabajar con esos criterios de calidad permanentemente en beneficio de la formación que nuestros estudiantes reciben, pero también en beneficio de la proyección de esta universidad, que como bien lo han dicho ustedes, es la universidad más grande del país, la mejor universidad y la que está posibilitando que el desarrollo de las regiones sea posible. Muchas gracias a todos y un muy fuerte abrazo.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Muchas gracias a los seguidores de la Radio UNAD Virtual por dispensarnos su sintonía. En una semana estaremos nuevamente con ustedes y más temas de interés general para la comunidad académica de nuestra universidad. Hasta entonces.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global. Uniendo Distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos. Escúchanos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.